cena en
sí,
restaurante Oquendo.
Efectivamente. El ganador se llama Chema García, que nos ha escrito, recuerdo, al correo electrónico restauranteoquendo@hotmail.com. Repito, con Q de queso, que hay algunos que se quejan que no llegan porque lo ponen con K de kilo, con Q de queso, y esta semana es una receta tan sencilla como rica. Habitas tiernas con su vaina, salteadas y con huevo de campo poché. Me ha parecido para esta época del año un plato que es realmente delicioso y puedo garantizar de que cuesta menos de 50 céntimos por comensal.
Qué bien.
Y es una de las cosas más ricas que nos da esta temporada, principio de primavera, final de invierno.
Oye, Pepe Alba, no quería que solamente hiciera la introducción, sino que siguieras un poco hablando. Ahora es la época que se consume, puede pasar como en Navidades, ¿no? Vienen las fiestas populares y parece que repunta también la venta de jamón, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ahora mismo, después de esos meses de enero y febrero, donde ha habido, bueno, pues esfuerzo navideño, sí, pero ya se empieza a recuperar y la gente incluso pensando en Semana Santa, y el consumo empieza lentamente a crecer cuando, y digamos, tiene su momento álgido, pues, aunque sea Semana Santa, pero hay que decirlo que yo creo que el jamón, bendito jamón, tiene un poco la bula de ahí arriba,
sí,
porque no deja de ser, bueno, un producto que en principio fue una, era más una necesidad, ¿no?, que un lujo. Y la verdad es que sí, ahora mismo está remontando lo que es el consumo, está despuntando, y las caras de, te lo digo porque he visto en pocas semanas a varios productores y están contentos, nunca lo que quisieran, pero sí es cierto que hay una cierta alegría en el consumo.
Oye, tenemos pendiente que nos va a dar de comer hoy Pablo Medrano y nos lo va a contar ahora mismo.
Sí, lo improviso rápidamente porque el menú va a ser muy sencillo y muy rico. Como ha hablado Fernando de la merluza, igual cambio de opinión y pongo unos taquitos de merluza de anzuelo que he comprado esta mañana donde Felipe, maravillosos, unos taquitos de merluza de anzuelo tipo como lo, mira, me parece que los comí la última vez en Galaxia, que también los hacemos ricos.
Sí, hacen muy buenos. Sí.
Empezaremos primero con una menestrita de verduras, que ahora empiezan las menestras de verduras naturales, y terminaremos, pues seguramente, con una carne de retinto o quizás de cerdo de bellota. Ahora, cuando vaya al restaurante, la que mejor vea que está.
Fernando, si lo cocinas igual que lo bien, que lo improvisas, vamos.
Está por venirte, ¿no, Fernando?
Sí, por irme.
Claro. Joder,
voy a ver ahora cuando salen los autobuses.
Pues al irme, o cógete en BlaBlaCar, mucho mejor, ¿no?
Si quieres, yo te acerco, Fernando.
Por cierto, tenemos un equipo de Televisión Española del programa España Directo que está haciendo reportajes en Extremadura, aquí. Sí, hoy precisamente están en Gargantilla, han estado también en El Torno. Se cuelan en pedanías, en casas de particulares, a lo mejor la señora que está colgando la ropa, haciendo su pucherito, y con mucho cariño, el hombre de los pucheros.
El hombre de los pucheros, lo tendremos en uno de estos programas. Por cierto, antes que se me olvide, mañana también, es que ya tenemos muchas actividades. En Galaxia, con la bodega Moët Chandon, tenemos una degustación con un vino neozelandés que va a ser la leche, el champán Crunch, que también es la casa de Moët. Y vamos a pasar bien. Fernando dice que no puede, no aguanta después de la comida de San Andrés una cena así, con lo cual se le disculpa a Fernando Balbuena.
Pero siempre se le está disculpando a Fernando Balbuena.
En todo, eso no puede
está
ser.
Está bien, tanta ausencia, falta aquí, falta
nos por vamos, no va más. Mañana, por cierto, estamos en Atrio. El viernes estamos en la hospedería de Alcántara, con Metual de Alcántara.
Vale,
tenemos la semana ya hecha,
Venga.
Adiós,
hasta luego. Adiós.
COPE Cáceres, estar informado.
Este próximo jueves estaremos a Cuerpo de Rey desde el único restaurante extremeño con dos estrellas Michelin, en el Agelage Chateau Atrio, en Cáceres, con motivo de la capitalidad de Cáceres Gastronómica.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Muy buenas, bienvenidos a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora. Recuerda también que puedes descargar la aplicación para tu móvil, escuchar tu programación en directo y también conocer los podcasts de los programas. Por supuesto, ya sabes que soy Lorena Jorna y que prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. En este miércoles 11 de marzo, a mi lado, vuelve Franquete, bienvenido.
Vuelve a casa por Navidad.
Ay, qué penita cuando no estás.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues hoy vamos a hacer feliz a la gente, ¿verdad, Franquete?
Como siempre, hija, tú lo haces conmigo e individual también.
Muchas gracias. Bueno, pues David Hueso, desde el control técnico, el crack de los botones, también manda un saludo a todos los oyentes, pero como siempre, a esta hora 12 y 32 minutos, lo primero que hacemos es actualizar la información más cercana con Miriam Rodríguez. Buenas tardes. La Guardia Civil ha derivado a la Audiencia Nacional el saqueo que se produjo el pasado lunes a la web de la empresa pública Cetarsa.
Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, que ha destacado que ese asunto es competencia del Alto Tribunal porque pudiera ser considerado un acto de terrorismo internacional. Recuerden, se les atribuye este hackeo a los terroristas del Estado Islámico ISIS. También ha destacado que la pantalla que pone de manifiesto este hackeo aún no se ha retirado para que no se pierdan pruebas en la investigación que ya está en marcha.
Sindicatos convocan este jueves una concentración en el centro penitenciario de Cáceres en defensa de un modelo público.
UGT, Comisiones Obreras y CESIF han convocado este jueves día 12 a las 12 y media una concentración para los trabajadores del centro penitenciario de Cáceres, una concentración en defensa de un modelo público para las instituciones penitenciarias.
El Museo Provincial acoge una exposición sobre tebeos de posguerra.
Una muestra que presenta un recorrido emocional e intelectual por 20 años de publicaciones infantiles, juveniles y de adultos desde el año 1939 y hasta el año 1960 se pueden ver ejemplares de míticas historietas como Hazañas Bélicas, Orbelto, Alcázar y Pedrín. La muestra se puede ver hasta el 3 de mayo, de martes a sábado, de 9 a 15 horas y los domingos de 10 a 15 horas.
Gracias a Miriam Rodríguez. Actualizamos la información a partir de la 1 y 5 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE. Ahora conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, por supuesto, para conocer la actualización de la información meteorológica. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los cielos prácticamente despejados un día más en la provincia de Cáceres y unas temperaturas sin cambios bastante altas hoy también. Máximas que rondan los 22 grados en Cáceres, Plasencia, Moraleja y Valencia de Alcántara y los 23 en Navalmoral de la Mata. Sopla viento muy flojo o incluso está en calma. Mañana jueves en principio seguirá este cielo bastante despejado, aunque a lo largo de la tarde por el oeste de la provincia irán creciendo algunas nubes altas. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios, mínimas entre 5 y 9 grados, y mañana las máximas serán como hoy o podrían bajar ligeramente. Esperamos mañana 21 grados en Cáceres, Plasencia y Valencia de Alcántara y 22 en Navalmoral de la Mata y Moraleja. Soplará viento flojo en principio de dirección variable, aunque por la tarde se irá fijando en la dirección del noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias a Carol Curado. Continuamos con la información del tráfico. Normalidad en las carreteras extremeñas, tanto en las vías principales como en las secundarias. Franquete, normalidad en el tráfico. Tú ya de tráfico sabes poco.
Pues fíjate, 36 años además para batir récord. 36 años, Franquete, en tráfico y sin carnet de conducir.
Pues muy mal. Esto te tenías que haber sacado el carnet, ¿verdad?
Muy mal la vista. Muy mal la vista.
Bueno, pues yo lo que te voy a invitar es que disfrutes de nuestro entorno, si te parece. Aunque no puedas llevar tú el coche, que alguien te acerque a disfrutar de los valles de nuestro entorno, como el Valle del Jerte o el del Ambroz, porque hacen que nuestra tierra sea única. Los valles de Extremadura me hacen sentir orgullosa. Y como estoy orgullosa, los cuido, así de simple. Por eso reciclo los envases de plástico, latas y bricks en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul. Gobierno de Extremadura y Ecoembes, el poder de la colaboración. Me parece, Franquete, que en esta mañana vamos a hablar también del cáncer, y es que la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres está organizando una cena solidaria.
Pues sí, es verdad. El día 20 estaremos allí, en el antiguo complejo Álvarez, y por lo tanto hay que ir. Vale 50 euros y ya sabes, para la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar también sobre un café tecnológico, que esto no quiere decir que esté hecho de circuitos, Franquete.
Pues no, no, dice, oiga, me gusta un café corto, dice, no, tengo cambio.
Pues vamos a hablar de café tecnológico con Jorge Osuna, él nos va a contar más sobre la tecnología 3D y la aplicación. Este es uno de los temas de la mañana, pero Franquete, antes nos tenemos que dar un respirito.
Pues sí, es verdad, también hay que decir, Lorena, que hoy es el último día que estaremos allí a las 8:30 en la Concatedral de Santa María, porque termina el ciclo de conferencias del señor obispo de Semana Santa, hoy.
¿Nos tomamos un respiro en Torre de Sande?
Pues venga, nos vamos a Torre de Sande y le damos la enhorabuena a César Rae, presidente de la Asociación de Cocineros y de Reposteros de Extremadura. Solamente decir que Castillo de la Arquijuela y Torre de Sande, la parte antigua de Cáceres, es nada más y nada menos, volvemos a decir, elegido presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura.
Bueno, pues continuamos en la mañana. Estamos en el 91.6 de la FM. Escuchas COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Del 15 de enero al 15 de marzo, deguste en Restaurante Montebola, Salón Ateneo, el exquisito plato extremeño de berzas con buche, sopas de arroz, berzas, piespiarno, chorizo, bocera, tocino. Disfrute de este delicioso menú con familiares y amigos. Sus encargos con 24 horas de antelación, para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
Si te hiciste un tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
16ª Feria Agroalimentaria en Valdefuentes, 13, 14 y 15 de marzo. Disfruta de show cookings, exposiciones, verbenas, talleres infantiles, los tradicionales burro tours y paseos en globo cautivo. Y de los conciertos de Triana el sábado y Azúcar Moreno el domingo. Apertura de San sábado y domingo a partir de las 12. Y esos días, línea de autobús gratis de ida y vuelta desde la Avenida de Portugal. 16ª edición de la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. Promueve a Dismonta con cargo a Enfoque Líder.
Adarpe Limpiezas. Profesionales altamente cualificados para atender a todos los sectores. Preséntenos sus necesidades y le haremos la propuesta más adecuada. Adarpe Limpiezas. La garantía de un buen servicio. Llame a nuestro teléfono 927-21-53-54. Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables. Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres, no es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo.
Continuamos dando pasos y contándote extremeño ese plan Agrotex, y últimamente nos estamos acercando al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, el CICITEX. Hoy vamos a saludar a uno de sus investigadores, a José María Terrón. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, José María, vamos a intentar contarle a los extremeños de forma lo más clara posible las líneas agro en general que se están estudiando y trabajando también desde CICITEX. Y he visto que están divididas, José María, en 5 áreas bien diferenciadas.
Sí, efectivamente. En la línea agro de CICITEX está compuesta por 5 áreas de trabajo. En concreto tenemos el área de hortofruticultura, de olivicultura y viticultura. Luego está el área de cultivos extensivos y energéticos, el área de fitopatología, el área de producciones ganaderas y el área de dehesa y pastos.
Cinco áreas bien diferenciadas. Si te parece, vamos a hablar un poco de cada una de ellas o lo que podamos contar. Por ejemplo, en el de hortofruticultura, olivicultura y viticultura. ¿Qué podemos contar, José María?
Bueno, esta área es muy extensa porque abarca cultivos específicos y también cuestiones generales que afectan a todos los cultivos agrícolas. Uh-huh. En concreto, en este área, pues se estudia el riego de todo tipo de cultivo. En particular, se hace especial hincapié en el riego deficitario para ahorro de agua. La nutrición, se estudia las diferentes estrategias de abonado. Luego también hay especialistas en caracterización molecular de especies. Luego también en caracterización genética. Y luego hay una serie de técnicos que trabajan en campos más específicos de la agricultura, como puede ser la horticultura o la olivicultura, la viticultura y la fruticultura en general.
Vaya, vamos conociéndolos poco a poco. Por ejemplo, el de cultivos extensivos y energéticos, que es el segundo de las áreas.
Sí, en el cultivo extensivo, pues aquí se tratan de diversos cultivos, como pueden ser los cereales de invierno, de primavera, las leguminosas, los cultivos energéticos o nuevos cultivos funcionales. Uh-huh. Y en concreto, dentro de esto, de este amplio espectro de cultivos, pues las líneas estratégicas serían la fertilización y nutrición, la agricultura de precisión, que es uno de los aspectos más novedosos y en los que se digamos está en los últimos tiempos más en el candelero, los nuevos cultivos de alto valor nutricional, tipo stevia o cacahuete o de este tipo, o los cultivos bioenergéticos o nuevas producciones que permitan la obtención de combustible, de combustible renovable.
¿Qué es el área de fitopatología, que puede ser así el que más desconozcamos, José María?
Bueno, el área de fitopatología es donde se estudian todos los tratamientos, todas las placas y enfermedades que pueden afectar a los cultivos. Digamos que su aplicación afectaría a todas las áreas, ¿no? En concreto, pues se está trabajando en áreas muy específicas, como pues el barrenillo del olivo o el estudio de malas hierbas en arroz.
O sea, es la parte sanitaria, ¿no?
Efectivamente, fitopatología incluye pues todas las plagas y enfermedades de los cultivos.
Después nos quedan dos rápidamente, el área de producciones ganaderas y el de dehesa y pastos, José María.
Pues en el área de producciones ganaderas tiene mucha importancia la parte dedicada al cerdo ibérico, la parte dedicada también a la ganadería extensiva de ovino, a nuestras ovejas merinas, la utilización de residuos agrícolas para la alimentación de la ganadería. Y bueno, y también la parte de calidad de la carne.
Uh-huh. Es el de producciones ganaderas.
Sí, sí.
¿Y el de dehesa y pastos para finalizar?
Bueno, el de dehesa y pastos, pues tiene una serie de líneas estratégicas, como pueden ser la producción forestal, el estudio de la biodiversidad y la conservación de la flora, el estudio de los recursos fitogenéticos, los bancos de germoplasma, y luego la producción de pastos y forraje.
Bueno, José María Terrón, te tengo que agradecer que de forma tan rápida nos hayas explicado esas cinco áreas en las que se divide la línea agro. Tú además eres investigador responsable de la línea de trabajo sobre agricultura de precisión dentro de esta línea agro de Cifitex, y por supuesto te agradecemos que de forma tan resumida hayas podido explicárnoslo. Un abrazo, José María.
Pues nada, muchas gracias, un abrazo.
Y es que a veces menos tiempo también es más. Qué bien lo ha explicado este chico, ¿verdad, Franquete?
Pues es verdad, el tiempo vuela y nosotros, ya lo sabe, no podemos perder ni un quilate.
Yo no tengo ni tiempo para hacer la compra.
Bueno, pero eso no es ningún problema. Te vas a Tambo y tienen una furgoneta OKV, como dice un amigo mío, y te hacen el pedido a tu propio domicilio. ¡Tombo! Bienvenido a la despensa de los cacereñinos.
Oye, pues eso me vendría a mí muy bien, ¿eh?
Pues sí. Oye, y Sánchez Cortés, fíjate, siempre colaborando, porque le vamos a dar el homenaje a Red Madre el viernes. Y aprovechando de que el Guailoba pasa por Cáceres, Red Madre tiene una actuación sinfónica de la excelentísima Diputación por 3 euros el domingo por la mañana. Gracias, Sánchez Cortés. Gracias, Red Madre.
La banda sinfónica de la Diputación, como siempre, con esos conciertos solidarios del domingo. En este caso, ese espectáculo que tendrá lugar en el Gran Teatro de Cáceres a 3 euros, como bien cuenta Franquete, a beneficio de Red Madre. Bueno, pues si te parece, nos vamos a tomar un café, pero va a ser tecnológico, lleno de circuitos.
Oye, lleno de circuitos. Hay que leche. ¿Tiene el café?
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Un gran tema, ¿verdad? Este de Sleeping in My Car.
Qué bonito. Bueno, pues, te iba a sacar a bailar, pero que está muy liada, ¿eh?
Bueno, pues en liados estamos todos con la impresión 3D, las aplicaciones y el funcionamiento. Me dice David Hueso que no es Sleeping in My Car, ¿no? Ay, bueno, ¿cómo más you are? Bueno, pues un tema muy bonito además para ilustrar un tema complicado como el de la aplicación, las impresiones 3D, las aplicaciones y el funcionamiento, que David Hueso, por cierto, también sabe mucho de este tema. Pero en esta mañana queremos contar con uno de los expertos que esta tarde en el Gran Café de Cáceres va a hablar sobre este tema. Un tema estrella de este primer café tecnológico de la temporada en el que va a participar Jorge Osuna Pons. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Me gustaría, Jorge, que nos cuentes más sobre este café tecnológico que está promovido por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX en colaboración con la Escuela Politécnica. Tú eres consultor en Alehop, una consultora técnica en entornos industriales e informáticos, coordináis proyectos europeos tipo SUDOE y fabricáis empresas en eventos empresariales en todo tipo de mercados. Hoy vais a hablar sobre la impresión 3D, aplicaciones y funcionamiento. ¿Esto qué es?
Bueno, pues lo primero quería comentar, como has dicho, que Café Tecnológico es una iniciativa del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, que su responsable, Marta Fayola, pues bueno, ha contado con nosotros a través de Antonio Gordillo, de Pablo García Rodríguez, dos profesores de la Politécnica de Cáceres. Y bueno, pues se trata de acercar la tecnología a la gente normal. No se trata de una clase magistral, sino que se trata de tomarse un café y de abrir temas y de contar con la colaboración con la gente, porque has comentado que es un tema que es novedoso, pero quizá ya no tanto. O sea, la impresión 3D ha llegado ya para quedarse, ha tenido un gran boom en 2013 en adelante, pero esto ya está aquí. O sea, que esto va a estar aquí para muchos años.
Bueno, esto
en
está
todo aspecto de la vida.
Esto, Jorge, está abriendo nuevos perfiles profesionales también.
Efectivamente. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, que ahora mismo estoy hablando conmigo es gracias a eso. Entonces, a organizar eventos de impresión 3D, en los cuales ya no solo es la propia impresión 3D, sino el negocio que genera a su alrededor, la comunidad que genera a su alrededor y todo tipo de posibilidades que se abren, ¿no? Y antes se utilizaba para hacer prototipos, cosas de un cierto valor, pero simplemente para tomar decisiones ya se hacen piezas reales, ¿no?
Jorge, buenos días, soy Franquete, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ha dicho nuestra amiga Lorena que efectivamente que es un tema estrella. En los años 60 había un café que se llamaba La Estrella. Y la gente nunca dice, vamos, quedamos y tomamos una manzanilla. La gente dice siempre vamos a tomar un café. Entonces este café tecnológico no dejará de ser una novedad dentro del maravilloso mundo de la tarjeta de presentación que es el café.
Sí, se trata de un entorno informal. De hecho, en muchos de los eventos en los que hemos estado el año pasado, al final vemos que donde se hace negocios y donde la gente aprende suele ser incluso en la pausa del café, entre evento y evento, ¿no? Entonces, de esto se trata de abrir temas y de que la gente colabore y de que descubra que, bueno, la impresión 3D empezó hace 30 años ya. Y hace 20 pues se utilizaba de una manera, pero ha sido ahora con el descenso de los precios de la tecnología y de los métodos de fusión actuales y de las tecnologías que se han ido desarrollando inicialmente, ha bajado tanto de precio que ya, bueno, pues ya se puede imprimir metal, se puede imprimir comida, se imprime tejido, ya se imprimen órganos, ya están en prueba, ya se han impreso riñones artificiales, por ejemplo, ¿no? Y esto va pasito a pasito. De hecho, hay hasta incluso especialistas que han adaptado una impresora normal para imprimir células vivas sobre el papel. O sea, que podéis hacer una idea de todo lo que se está hablando, ¿no? Se está planteando también, por ejemplo, el llevar una nave a la Luna con una impresora 3D pequeña y con el propio polvo lunar fabricar las piezas de una impresora más grande y así sucesivamente para, a partir de ahí, fabricar lo que sería una base lunar sin nada, ¿no? Simplemente llevando una pequeña impresora. Algo autorreplicante, pues todo lo que podamos, cualquier material en algún momento será fabricable.
Bueno, pues
y esto afecta mucho, ¿no? Sobre todo a la biomedicina.
Un desarrollo actualísimo de esta tecnología, muy popular, como nos contaba Jorge Osuna, y es que además los grandes eventos, los extremeños siempre lo vivimos alrededor de la comida, las grandes celebraciones, y siempre los grandes momentos surgen, ¿verdad? Siempre en torno a una comida o en este caso a esa bebida, a ese café. Vas a estar acompañado también por Antonio Gordillo, doctor en física de la Universidad Extremeña y profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática de la Escuela Politécnica. Vais a ofrecer, bueno, pues la oportunidad también a que la gente participe en esa tertulia, como decíamos, donde vais a abordar un poco pues la visión histórica del diseño en 3D, las herramientas actuales de software y las aplicaciones industriales, pero también, como nos contabas, estas, bueno, pues estas cosas que nos llaman tanto la atención, ¿no? Que se pueda imprimir en 3D un riñón y que sirva a la ciencia, ¿no? Esos avances fantásticos, ¿no? Con esa impresión en 3D, que está dando grandes pasos hacia adelante, que nos parecía hace unos años, bueno, pues algo increíble, pero que hoy por hoy, como has dicho muy bien, Jorge, ha llegado para quedarse. Te damos las gracias en la mañana por acompañarnos. Invitamos a todos los oyentes a acercarse a ese primer café tecnológico para conocer más sobre la impresión 3D, aplicaciones y funcionamiento. Y, por supuesto, que la tecnología siempre esté al servicio de la persona y no al revés. Un saludo. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Gracias. Hasta luego.
Qué bonito lo que suena, ¿eh? Si mi abuelo levantara la cabeza y viera que este mundo está al revés, si mi abuelo levantara la cabeza, la volvería a esconder otra vez, fíjate.
Fíjate, pues yo creo que a lo mejor le gustaba, ¿eh? Esto, hemos dado pasos hacia adelante en el tema.
Hombre,
también.
Por supuesto, el hombre avanza.
Oye, pues avanza también, aunque tenga algunas dificultades motores, por ejemplo, aunque lleve muletas, ¿verdad?
Pues sí, ya lo sabes que la arruga confirma todo lo que hemos vivido. Luego ha llegado usted a una edad que ya no puede tener bañera. Ponga el plato de ducha de saneamiento Cortés en la calle Berna del Nuevo Cáceres. La mampara y los muebles de cuarto de baño tienen un nombre. Los artesanos Saneamientos Cortés.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. La mañana en COPE Cáceres en el 91.6 de la FM. Ya sabes que continuamos, lo hacemos con uno de los temas que más nos gusta, y es hablar y actualizar la Iglesia, y lo hacemos en esta mañana con otra mirada hacia este mundo, con Jesús Moreno Ramos, sacerdote, sociólogo y vicario de pastoral de la diócesis de Coria Cáceres. Bienvenido un día más.
Buenas tardes o buenos días, no sé a esta hora qué hay que decir.
Bueno, te damos la bienvenida y lo que tú quieras.
Bueno, aquí, buenos días.
A mesa puesta. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema, y es que ya sabes que estamos en carrera, y es que este es el año electoral por excelencia, Jesús.
Este año hay muchas elecciones.
Hay muchas elecciones. No vamos a hablar de política en la mañana, porque ya sabes que nos gusta hablar de temas entretenidos y ya hay otros espacios para hablar de temas políticos, pero sí que vamos a dar algunas pinceladas sobre la política, y es que la Iglesia y la política casan, ¿tienen algo que ver?
Bueno, si casar es unirse en matrimonio, pues no.
No.
Pero que están relacionados los temas, sí. Están muy, muy relacionados, ¿no? En políticas, en ciencias políticas, se dice que la política es la organización del poder en una sociedad. Y el poder se define como la capacidad de influir en la conducta de los demás, que es una definición muy amplia. Claro, eso sí nos interesa a todos, y también a los miembros de la Iglesia, ¿no? Que la toma de decisiones hay que organizarlas en un pueblo, en un estado, en una comunidad autónoma, decimos nosotros, ¿no? Y eso afecta al desarrollo de la gente, afecta a la distribución de la renta, afecta a la justicia, afecta a la convivencia, a la paz. Entonces eso sí es profundamente cristiano. Por eso no están unidas en matrimonio, pero sí que tenemos que entendernos, Bueno, y relacionar el mensaje de Jesús con esto es muy importante.
Según el CIS, de las profesiones, perdón, más denostadas son el periodismo, los periodistas, y el ejercicio político, es decir, la política. ¿Ser político es una cuestión de vocación?
Lo de los periodistas no lo conocía yo, pero es verdad que los barómetros estos que publica el CIS no aprueba. O sea, dentro de lo que a la gente le preocupa, la política, un 3, saca un 3. Y curiosamente también en la encuesta que se ha hecho para el sínodo también andamos por ahí. Es decir, que los cristianos, por desgracia, tenemos el mismo interés por la política que los demás. Por desgracia, porque los cristianos, yo dije en una entrevista, es verdad, tenemos que descubrir la vocación política. El mismo Papa dice que la política es una noble vocación. Y la palabra vocación, pues tiene una connotación creyente importantísima, porque quiere decir que Dios nos llama a desempeñar una tarea. A veces eso lo relacionamos con la tarea, por ejemplo, del sacerdote o la tarea de los religiosos, pero el laico, el seglar cristiano, está llamado también a desempeñar esa tarea en los ambientes que llamamos temporales, familia, economía, también política. Una de las parcelas de compromiso cristiano del laico es la política. Descubrir que Dios nos llama a eso es muy importante, y no es frecuente pensar de esa manera. El Papa lo dice, por si alguien lo quiere leer, en el número 205 de la exhortación La Alegría del Evangelio, que ahora estamos trabajando y reflexionando.
¿Sí?
Dice él que es muy denigrada hoy día, pero que es una de las formas más preciosas de la caridad.
Jesús, aunque decíamos que no vamos a hablar mucho de política, sí que siempre se achaca que la Iglesia va con una opción política concreta. ¿Esto es cierto?
Bueno, eso, si fuera en realidad, de tal manera que del mensaje de la Iglesia necesariamente se dedujera votar a un partido, votar a otro, y por lo tanto rechazar a los contrarios, tajantemente, sería una barbaridad. La doctrina social de la Iglesia habla de lo que hablan los políticos, es verdad. Habla de la economía, habla del trabajo, habla del salario, habla de la huelga, habla del tiempo libre, del descanso, etcétera. Todas muchas cosas que están, por ejemplo, en la legislación laboral, la legislación pues de Hacienda, todas esas cosas tienen que ver con el mensaje social cristiano. Pero no, el mensaje no pasa de dar unas orientaciones generales. Después corresponde a cada cristiano, en la circunstancia concreta del momento y del lugar, pues ver cuáles son los medios concretos que hay que desarrollar.
Es decir,
y ahí eso se traduce en una opción política concreta. Ya Pablo VI, en un documento muy importante, la 80ª Veniens, decía: en las situaciones concretas es necesario reconocer que es legítimo distintas opciones posibles, ¿no? De tal manera que una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. En cristiano. Desde la fe cristiana uno puede presentarse en las próximas elecciones municipales, por ejemplo, por un partido político, y al lado otro creyente presentarse por otro partido, porque al final la lectura de la realidad desde la fe la tiene que hacer cada uno. Aunque sí con las orientaciones, pero son orientaciones generales.
Vamos, que una misma fe puede conducir a opciones políticas diferentes, además actuando en conciencia y con coherencia bajo unos valores cristianos.
Sí,
en el contexto histórico.
Habría a lo mejor algún caso extremo, lógicamente, de que podría que no lo suele hacer la Iglesia, decir, hombre, esto ya es una barbaridad, esta opción política, pero ordinariamente nunca lo está haciendo. Ahora mismo en nuestro contexto no lo hace. Hombre, una opción política que, por ejemplo, desembocara necesariamente en una guerra, pues nadie está... Pero eso es para casi encontrar sentido. Como otra cosa es que de las decisiones políticas muchas veces surjan efectos que no se pretenden, ¿no? Y que son nefastos a veces.
Además, pues me gustaría destacar que se celebró hace muy poquito también unas conferencias, hablamos aquí con algunos de los ponentes, relacionando los laicos y la política, porque este campo específicamente está destinado a los laicos. Los sacerdotes no podéis desempeñar tareas políticas.
Ordinariamente los sacerdotes no las desempeñamos. Bueno, nos limitamos a votar si queremos votar. Pero no, necesitaríamos un permiso especial, ¿eh? Precisamente para que no aparezca que quien tenga una responsabilidad grande en una comunidad pues se decante por una opción política en público. Eso está, no solo está mal visto, sino que está mal hecho. Puedes dar unas orientaciones generales, pero yo nunca podría decir en público vota este partido. Sería para mí una barbaridad eso.
Pues gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo que nos ha acompañado esta mañana y con el que hemos reflexionado sobre esa política y esa Iglesia en este sentido. Pues un tema que muchas veces salta a la palestra, ¿no? La Iglesia que apoya tal o cual partido, desde lo que hemos escuchado ahora, Jesús, eso no existe. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a todos.
Como siempre, actualizamos la información a la 1:00 p.m. y después la información más cercana con Miriam Rodríguez. Hasta ahora. Of love is on your face.